Hola a todas, bienvenidos a este podcast semanal. El día de hoy vamos a revisar un tema muy interesante que yo les voy a poner mi ejemplo, en el cual yo nunca fui una mujer sabia ni entendida. Siempre quise tener muchos hijos. Dios me dio la oportunidad de tener una sola hija, pero creo que no fui la mujer sabia que Dios quería que fuera. Y hoy vamos a hablar de eso para que muchas de ustedes aprendan con estos podcasts y tomen la mejor parte y no se conviertan en mujeres que, lejos de ser mujeres sabias, se vuelvan en mujeres necias que destruyen su casa. El día de hoy vamos a hablar acerca del hermoso diseño de Dios para nosotras las mujeres, que es el ser madre. Y cómo al ser madre nos tenemos que deleitar en nuestros hijos. ¿Cuántas de nosotras hemos, cuando estamos tan cansadas por el trabajo en casa, y luego tenemos desde un bebé que llora, que nos demanda, o tenemos a ese niño ya de 5 o 6 años que es inquieto, que es travieso, que es audaz, o a ese adolescente que está en una etapa difícil, o a ese joven que ya nos saca canas verdes porque se nos va de fiesta, o a esos hijos que ya no están con nosotras y que son hijos pródigos? ¿Cuántas de nosotros hemos dicho, Señor, yo se los digo porque yo lo he hecho, Señor, trágame tierra y escúpeme en una playa? Yo creo que muchas hemos hecho ese comentario. Y hoy les quiero decir, hermanas, que tenemos que aprender a amar a nuestros hijos, a deleitarnos en ellos y a darle la gloria a Dios por esa bendición que nos dio de ser madres. Muchas mujeres no pueden tener hijos y sufren mucho. Hoy les quiero decir que todas las mujeres tenemos la obligación de ser madres. Ya se los he repetido muchas veces, madres físicas o madres espirituales. El día de hoy, como ya se los comenté, vamos a hablar acerca del amor a nuestros hijos y lo difícil que es llevar a cabo este mandamiento que Dios nos da, amar a nuestros hijos y deleitarnos en ellos. En Tito 2, versículo 4, dice Pablo a Tito, le dice, las ancianas deben entrenar y enseñar a las más jóvenes a amar a los hijos, de acuerdo a lo que él nos enseña. Esta frase de amar a nuestros hijos en el griego, en el idioma que fue escrito originalmente este texto, es una sola palabra, pero en realidad es una combinación de dos palabras que componen o forman una palabra compuesta. La primera palabra es la palabra pilos, la cual es la palabra para un amigo, y la segunda palabra es teknon, que es una palabra para hijo. Entonces, deleítate en tus hijos es la persona que aprecia a los niños, un amante de los niños, una persona que disfruta tener los niños. Vamos a hablar acerca de algunas cosas muy sencillas y simples de la vida, donde nos traiga a nuestro corazón cuál es el propósito que Dios tiene para nosotras como mujeres y que aprendamos y traigamos a nuestra vida la idea de cómo amar a nuestros hijos. Aparte de amarlos, no nada más es decirle te amo, sino hay que aprender a deleitarnos en ellos. Yo les puedo decir que veo a muchas madres que pierden la perspectiva sobre el hecho de que los hijos son una bendición. Puedo ver cómo esto ocurre y por eso precisamente es que necesitamos estos tiempos para animar y recordarnos unas a otras que realmente nuestros hijos son algo de lo que debemos deleitarnos. ¿Qué significa deleitarse en los hijos? ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues aquí les voy a dar varias ideas que estoy segura que les van a ser de mucha utilidad. La primera tiene que ver con el concepto de tener hijos. el deseo, la voluntad de tenerlos y de recibirlos como una bendición y como un regalo de parte del Señor. Yo les puedo decir que cuando tuve a mi hija, pues sí, pensé que era una bendición de Dios, pero nunca lo entendí como a hoy lo entiendo, que Dios, cuando me dio a mi hija, me dijo, esta es una bendición y un regalo que te estoy dando, que tú vas a tener. Pienso que saben que vivimos en una cultura, el día de hoy, que considera que los hijos son una carga o una molestia. Y yo les quiero decir que, hermanas, piénsenlo, los hijos son una bendición, un regalo, y tenemos que deleitarnos en ellos. Y no tenemos que verlos como una carga o como una molestia. Yo he escuchado de cuando una pareja se casa y tienen un hijo, todo el mundo la felicita a la pareja y le dice, felicidades, qué bueno que ya tienes un hijo. Cuando tienen dos, pues ya se acercan y le dicen, ay, qué bueno, pues ya tienes la parejita. Cuando ya van en el tercero, oye, pues vele pensando, tres son mucho, está bien difícil la situación. Cuando tienen el cuarto, el quinto, quizás el sexto, los comentarios de los que reciben a esta pareja no son de gloria a Dios, qué bendición tan grande es que Dios te esté dando estos hijos. Creo que las mujeres somos las primeras en decirle, oye, pues, ¿qué pasa? ¿Que no conoces los métodos anticonceptivos? Y las mujeres, lejos de animar a la mujer que está teniendo hijos, le decimos que es difícil tener hijos y que pues que lo piensen. Pues yo les quiero decir que esa no es la actitud que nos enseña la palabra. Donde quiera que leemos sobre los hijos en las escrituras o sobre tenerlos, leemos que los hijos son una bendición, son un regalo, son un privilegio. Toda la mamá que está escuchándome en este podcast y que tiene un hijo, quiero decirle que ha sido bendecida por Dios. Dios le ha dado un regalo y le ha dado el privilegio de ser madre. Y esta no es una actitud que nos enseñe la palabra. Donde quiera que leemos, a veces leemos que los hijos son una carga o que cuestan mucho trabajo, o que si ya lo completamos con nuestro trabajo, pues es muy difícil tener hijos. Trae a mi mente ahorita el Salmo 127 que dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Esto viene en el verso 3 del Salmo 127. Esta palabra que se utiliza para describir a los hijos dice, son una herencia. Y ellos, o sea, los hijos, no son de nosotros, son del Señor. El fruto del vientre es una recompensa, es un beneficio, es algo positivo. Y en el versículo 4 dice, como flechas en las manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Yo nunca había puesto atención en este versículo hasta que vi una película que hablaba acerca de cómo los hijos son flechas. Y quiero hacerles esta analogía. ¿Qué sería de un guerrero sin municiones o sin armas? ¿Qué sería de un guerrero que es mandado en estos momentos a una guerra que se esté librando, a una batalla ardua, a una batalla complicada y que le digan, tú eres nuestro mejor guerrero, ve? Y que lo manden sin armas, sin municiones. ¿Qué pasaría? Pues estaría indefenso. No podría pelear en la batalla. Las flechas son esenciales en las manos de un guerrero. Los hijos son esenciales en el plan y en el programa de Dios para la propagación del Evangelio y para la representación del corazón de Dios y sus caminos en este mundo. Esta no es una opción, no es una idea recién inventada, aunque haya muchos países en el mundo que están teniendo hijos a un ritmo tan lento que ni siquiera están reemplazando su población. Yo les puedo decir que alguna vez que fui a Europa, he visitado varios países y en varios de ellos me doy cuenta que no hay niños en los parques. Ustedes salen a pasear de noche y no hay niños. En los restaurantes, en los centros comerciales, no hay niños. ¿Por qué? Porque para muchas parejas, para muchas mujeres, la maternidad la han postergado por la realización de sus anhelos, de sus deseos. La maternidad la han hecho a un lado y dicen, no, yo no quiero tener hijos, prefiero ser mamá de un perro. Y yo les quiero recordar, hermanas, que Dios, a quien nos ha dado hijos, nos ha dado una bendición, un regalo. Permítanme irme nuevamente al Salmo 125. En el versículo 5 dice: bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Bienaventurado, bendecido. Este es un privilegio, es una bendición. En Mateo, en el capítulo 18 y 19, vemos dos incidentes seguidos, uno detrás del otro, donde Jesús habló acerca de los niños y se puede ver el corazón de Jesús para ellos. En estos capítulos 18 y 19 de Mateo, le llevaban los niños a Jesús para que él los bendijera. Y algunos de estos discípulos, que eran entrecomillados los más espirituales y moralistas, estaban molestos y les decían, este no es el tiempo para que ustedes traigan a los niños. Alejen los niños de Jesús. Pero Jesús, en efecto, les dijo, este es el tiempo para los niños, porque el reino de Dios está hecho de personas que tienen la fe y la humildad de los niños. Valoren a los niños, no los despidan ni los dejen de lado. Dejen que ellos vengan a mí. Eso es lo que Jesús anhela, que los niños vayan a Él. Jesús detiene todo lo que Él está haciendo en esos capítulos y Jesús, el Hijo de Dios, quien tenía un plan, un propósito que Dios le había dado y tenía que cumplirlo, ese plan de redención en 3 años, Él se detiene. Se toma el tiempo de estar con los niños. Toma a los niños en su regazo y los bendice. Aquellos niños que no tienen nada, nada que ofrecerle a Jesús, pero Él los ama. Él los bendice. Bendice a sus padres, los reconoce. No los considera como una carga. Los recibe. Y yo veo en el corazón de Jesús cómo debe de ser nuestro corazón por los niños. Así que hermanas y hermanas, las invito a deleitarse en sus hijos. Amar a los niños significa, primero que todo, simplemente la voluntad y el deseo de tener hijos. De la forma y en el tiempo que Dios nos los da y de la forma como nos dirige hacia esa decisión. Esto es una forma de pensar muy en contra de la corriente y de la cultura de este mundo el día de hoy. Porque ya les comentaba, el día de hoy hay miles de mujeres que dicen, no, yo no quiero casarme, yo no quiero tener hijos. ¿Por qué? Porque ven a sus hijos como una carga. O simplemente porque dicen, no, van a frustrar mis planes futuros. Y deciden ser mamás de un perro. Y eso no es lo que a Dios le agrada, ni el plan que Dios tiene para nuestros hijos. ¿Saben ustedes cuál es la perspectiva que Dios tiene sobre los hijos? Pues les quiero decir que donde quiera que va la palabra de Dios, dice que los hijos son una bendición. Yo les quiero platicar que si Dios algún día hubiera querido darme otra clase de bendiciones, como por ejemplo cheques por miles de dólares, por ejemplo, yo no le hubiera dicho después de haber recibido uno de esos cheques, ay Señor, ya no me mandes más cheques, tengo demasiadas bendiciones, no puedo manejar tanto dinero para ti. ¿Por qué no se los dijimos? ¿Por qué no se lo decimos así cuando Dios nos manda el primero, el segundo, el tercero, el cuarto hijo? Yo creo que hubiéramos recibido los cheques con los brazos abiertos Entonces, hermanas, comparen a sus hijos como una bendición. Eso es lo que son, una bendición. Dios está realmente viendo a nuestros hijos como bendiciones y regalos directamente de parte del Señor. Así es que deleítate en tus hijos significa, deleitarte en tus hijos significa disfrutarlos, no solamente cumplir con tu responsabilidad de cuidarlos. Verán, cuando Dios inspiró a Pablo para escribir estas palabras a Tito, él sabía que la mayoría de las madres iban a ser responsables de cuidar a sus hijos. Yo les puedo decir que hay muy pocas madres, aún las muy malas, que no cumplen con las cosas básicas que se requieren para que sus hijos sobrevivan. Dios le mandó a sus hijos como una bendición, como un regalo. Yo creo que el Señor también sabía que las madres podían muy fácilmente quedarse inmersas en las responsabilidades prácticas del día a día de la maternidad y que iba a llegar un momento en que iban a olvidar lo que realmente significa amar a sus hijos. Ellas necesitan que se les recuerde que deben disfrutar a sus hijos, que deben atesorarlos. Yo les quiero decir que hay un tiempo cuando los amamos de manera natural. Cuando, por ejemplo, recién los parimos y nos los ponen en nuestros brazos, nace un instinto, nuestro instinto maternal, y se convierte en algo hermoso y amamos a nuestros hijos porque los vemos por primera vez. Yo he escuchado a muchas madres hablar sobre este amor tan intenso que Dios les pone en sus corazones por ese bebé que tienen en sus brazos. Y después de un doloroso trabajo de parto o después de una cesárea, la dolencia pasa a un segundo término por la ilusión de estar junto a nuestro bebé. No importa lo que hayamos tenido que pasar, no importa si durante el embarazo tuvimos náuseas, si nos salió paño, si engordamos muchísimo. Aquí lo importante es que Dios nos dio a estos hijos para amarlos. Pero, ¿qué pasa después de que nos dan a nuestros bebés y que los primeros días lloran constantemente con cólicos? Que es muy difícil. O que es inquieto y que a veces las que trabajamos después llegamos a nuestra casa cansadas y dices, ay, creo que no estoy tan segura de que esto sea una verdadera bendición. O en esas etapas cuando estamos entrenándolos a que vayan al baño, o en esa etapa preescolar que hace groserías o contesta feo, no es tan fácil amarlos en esos momentos. ¿Y qué decir de un niño de 5 o 6 años que se queja constantemente? ¿O de ese adolescente irrespetuoso que está probando los límites que nosotros les ponemos y nuestra paciencia? ¿O también de esas madres que están lidiando con hijos adultos que son difíciles de amar, que nos han roto el corazón, que han hecho malas y necias y tontas decisiones que hasta nos han avergonzado? ¿Qué es lo que pasa en estos momentos? Pues aflora nuestro instinto natural y el de la carne. Y en cualquiera de estas diferentes etapas es convertirse en una mujer irritada o impaciente, herida, amargada. Y que esa amargura se convierte en egoísmo, en resentimiento y en sentimientos de autocompasión. ¿Quién no lo ha vivido? Yo les puedo decir que yo ya he pasado por todas esas etapas. Me he sentido herida, me he sentido amargada y ha llegado el momento en que les he dicho no, esto es para mí porque yo ya me cansé de batallar con esta niña. Y hasta hace pocos años decía, me merezco comprarme un rímel, comprarme unos zapatos, comprarme un vestido, porque ser mamá soltera de una hija no es fácil, entonces me merezco yo un regalo. Les puedo decir también que he tenido resentimiento con mi hija, porque no sé si muchas lo sepan, me divorcié y pues de repente veo que mi hija quiere más a su papá y yo decía, ¿pero por qué si yo he batallado con él, con ella? Y también he tenido sentimientos de autocompasión, por ejemplo, de decir, pobre de mí, cómo sufro, qué triste, mi hija no entiende el sacrificio que yo estoy haciendo por ella. Pues yo les puedo decir que, así como yo, hay muchas madres que llegan hasta caer en patrones de abuso o negligencia, y algunas hasta a veces le hacen daño a sus hijos. Les puedo decir que esas semillitas de resentimiento y amargura que quedan en nuestro corazón pueden realmente convertirse en algo bien peligroso si no son atendidas y si no permites que Dios reemplace esos sentimientos por su inmenso amor. Les quiero contar cómo disfrutar a nuestros hijos. Permítanme decirles que esto no solamente es para aquellas que tienen hijos naturales, también es para aquellas que tienen hijos espirituales. Aquellas que son solteras, estoy segura que Dios les va a dar hijos espirituales que van a llegar a amar como se llega a amar a un hijo natural. Les quiero decir, hermanas, que tenemos una gran responsabilidad de gran importancia al expresar afecto y deleite por nuestros hijos. No es suficiente que lo pienses o que lo sintamos. Necesitamos decirlo. Decírselo a nuestros hijos. Expresarlo a nuestros hijos. Hoy les quiero hacer una pregunta. Todas las que me están escuchando, ¿hoy le dijiste a tu hijo que lo amas? ¿Le has dicho que te deleitas en él? ¿Que hablas con los demás de ellos? ¿Que la forma de amarlo es una forma como Dios ama a sus hijos? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba siendo bautizado en el estaba en el río Jordán siendo bautizado y se acuerdan que mientras Juan el Bautista lo bautizaba, se escucha al Padre que habla desde el cielo para que todo el mundo lo pueda oír y dice, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Hermanas, así como Dios se deleita en su Hijo, que fue Jesucristo, exprésenselo ustedes también a sus hijos. Así como Dios ama a su pueblo, Dios nos dice que amemos a nuestros hijos. Uno de los profetas del Antiguo Testamento dice que cuando Israel era un muchacho, ya lo amé, y de Egipto lo llamé a mi hijo. Eso viene en Oseas 11:1. Hay un Dios quien se deleita en sus hijos y Dios se lo dice. Dios lo expresa. Amiga, sé que esto suena muy elemental, pero creo que cuando nos distraemos y nos desenfocamos de todas las cosas que nos suceden en nuestro día a día, es muy fácil olvidar. Es muy fácil olvidar decirle a nuestros hijos que los amamos. Puedo simplemente animarte a decirte que frecuentemente le digas a tus hijos, te amo. Estoy orgullosa de ti. Le doy gracias a Dios por traerte a nuestra familia. No te canses de decirlo. No lo puedes decir suficientes veces. ¿Se los has dicho hoy a tus hijos? Díselos, hermana. No importa la edad que tengan. No esperes a que sea tarde. No sabes cuánto tiempo te queda a ti o cuánto tiempo le queda a tu hijo. No esperes hasta que estés frente a un ataúd o estés frente a un hijo enfermo o un hijo pródigo. Solo te digo que el tiempo es corto. No te distraigas alistando a tus hijos para el colegio o para la práctica de fútbol y las clases de piano para decirle que lo amas. Díselo cuando lo saludes en la mañana. Díselo cuando le digas las buenas noches. Díselo cuando lo mandas al colegio o a la práctica de cualquier deporte. Escríbele notas. Yo sé que al día de hoy muchas ya no son muy cibernéticas y les gusta más escribir en el teléfono. Pero escríbanle notas de amor a sus hijos. díganle que los aman, mándeles un mensaje de texto diciéndole te extraño, eres la mejor bendición que me pudo llegar. Yo les puedo decir, hermanas, que sí, sí, es muy importante para ellos. Cuando ya tenemos hijos adultos y que nos comunicamos con ellos únicamente a través del teléfono, antes de colgar, las invito a que les digan, te amo, hijo, te necesito, te extraño. Solo piensa, si esta fuera la última llamada que le hicieras a tu hijo, ¿no tendrías remordimiento? O por el contrario, ¿habrás dicho lo suficiente para que tengas la seguridad de que le dijiste lo que era necesario haber dicho? Díselo, las vuelvo a animar, diles, te amo, te amo. No importa cuántas veces se lo digan, quiere que esas palabras resuenen en los oídos de tus hijos, que los amas, que te deleitas en ellos, expresándoles tu afecto de manera abierta y activa. Mientras te deleitas en tus hijos, por supuesto, esto implica que ellos tienen una prioridad enorme en tu vida. Claro, no primero que tu esposo, pero sí en un segundo lugar después de tu esposo. Ellos requieren tiempo, enfoque, atención y esfuerzo. Pero muchas me dirán, bueno, oye, yo le dedico mucho tiempo, soy madre de tiempo completo. Hago lo que las madres hacen, ellas pasan mucho tiempo con sus hijos. Pero yo les puedo decir que pasar con tiempo con sus hijos no quiere decir que los ames. Les quiero decir, hermanas, que yo durante mucho tiempo amé mucho más mi trabajo que a mi hija. Y después pasé de amar mi trabajo a amarme a mí, porque yo entraba en una autocompasión y decía, es que nadie me ama, me tengo que amar yo a mí misma para que me sienta bien. Pues ahora les quiero decir que no puedes amar más a tu trabajo que a tu hijo. No puedes amar más tu casa que a tu hijo. No puedes amarte más a ti que a tu hijo. Porque en el trabajo te demanda tanto de ti que a veces no tienes ni el tiempo, ni la energía, ni el esfuerzo para invertirlo ni en tus hijos ni en tu esposo. Entonces yo te invito, hermana, a que hagas una evaluación y que te preguntes, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Están mis prioridades desbalanceadas? ¿Están las cosas en orden en mi hogar? ¿Estás más comprometida con darle prioridad a tus hijos por encima de tus amigos? Necesitas ser más amoroso con tus hijos. Necesitas ser afectuosa con tus hijos. Recuerden que el tiempo es corto. Vivamos el presente. En este momento, saca el mayor provecho de este presente en el que estás viviendo con tus hijos. No pierdas a las alegrías que puedes tener y disfrutar de este tiempo y las oportunidades que Dios te está dando por ser impaciente con el futuro. Hermana, las animo a que no estén pensando cuando estén con sus hijos en el futuro. Piensen que están con ellos, disfrútenlos, abrácenlos, díganle que los quieren. ¿Acaso no es común en nosotros estar ansiosos para que llegue la próxima etapa en la que aún no ha llegado? Yo les puedo decir que a veces quisiera volver el tiempo atrás y volver a vivir ese tiempo que desperdicié con mi hija. No lo hagan ustedes, hermanas. Dejen de amar más a su trabajo. Dejen de amar más sus prioridades. Dejen de amar más a sus amigos. Dejen de amar más su casa. Amen más a sus hijos. Amen primero más a su esposo y después a sus hijos. Pero en medio de ser fieles, no pierdan el gozo de su llamado y de la oportunidad de realmente disfrutar a los hijos que Dios les ha dado. En el Salmo 113, versículo 9, Dios nos dice, hace habitar en casa a la mujer estéril. pero gozosa de ser la madre de sus hijos. Aleluya. ¿Eres una madre alegre? ¿Esta mañana, antes de salir de tu casa, fuiste una madre contenta? Yo no les estoy diciendo que todo el día estén cantando de alegría, no. Pero, ¿cómo te ven tus hijos? ¿Como una madre gozosa o como una madre agobiada? Hay momentos difíciles, hay momentos cuando ser padre o madre o te hace postrarte de rodillas y hace que te salgan lágrimas. ¿Por qué? Porque estás batallando con tus hijos. Pero créanme, el Señor conoce las necesidades que tenemos de Él. Y Dios no se equivoca. Yo les quiero decir que por encima de todo debe de estar el gozo de Cristo en estos hijos que Dios te ha dado y en el privilegio que es el criarlos para Él. Les vuelvo a preguntar, ¿te deleitas en tus hijos? ¿Ves tus hijos como bendiciones? ¿Los ves como una bendición, como el regalo que de parte del Señor? Piénsenlo, hermanas, y contéstese a ustedes mismas. Y denle gracias a Dios por el privilegio de ser madres. Yo les puedo decir que sí, sí ha sido difícil y que sí he pasado por muchas cosas difíciles en estos 25 años que tiene mi hija, pero el Señor ha hecho realmente ha traído una bendición, me ha dado un privilegio todos estos años de ser la mamá de mi hija. Las invito, hermanas, a que estemos orando por nuestros hijos, que les digan cuánto los aman, que se deleiten en ellos. Pero lo más importante, hermanas, a que le demos el segundo lugar en nuestra vida a nuestros hijos. El primer lugar es para Dios, después para nuestro esposo y después a nuestros hijos. Hermanas, las animo a que sean gozosas con el privilegio que Dios les ha dado de ser madres. Ánimo, hermanas, ánimo. Deleítate en tus hijos. Nos escuchamos muy pronto y sea la gloria para Dios. Hola a todas, bienvenidas a este podcast semanal. El día de hoy vamos a revisar un tema muy interesante que yo les voy a poner mi ejemplo en el cual yo nunca fui una mujer sabia ni entendida. Siempre quise tener muchos hijos, Dios me dio la oportunidad de tener una sola hija, pero creo que no fui la mujer sabia que Dios quería que fuera. Y hoy vamos a hablar de eso para que muchas de ustedes aprendan con estos podcasts y tomen la mejor parte y no se conviertan en mujeres que, lejos de ser mujeres sabias, se vuelvan en mujeres necias que destruyen su casa. El día de hoy vamos a hablar acerca del hermoso diseño de Dios para nosotras las mujeres, que es el ser madre. Y cómo al ser madre nos tenemos que deleitar en nuestros hijos. ¿Cuántas de nosotras cuando estamos tan cansadas por el trabajo en casa, y luego tenemos desde un bebé que llora, que nos demanda, o tenemos a ese niño ya de 5 o 6 años que es inquieto, que es travieso, que es audaz, o a ese adolescente que está en una etapa difícil, o a ese joven que ya nos saca canas verdes porque se nos va de fiesta, o a esos hijos que ya no están con nosotras y que son hijos pródigos? ¿Cuántas de nosotros hemos dicho, Señor, yo se los digo porque yo lo he hecho, Señor, trágame tierra y escúpeme en una playa? Yo creo que muchas hemos hecho ese comentario. Y hoy les quiero decir, hermanas, que tenemos que aprender a amar a nuestros hijos, a deleitarnos en ellos y a darle la gloria a Dios por esa bendición que nos dio de ser madres. Muchas mujeres no pueden tener hijos y sufren mucho. Hoy les quiero decir que todas las mujeres tenemos la obligación de ser madres. Ya se los he repetido muchas veces, madres físicas o madres espirituales. El día de hoy, como ya se los comenté, vamos a hablar acerca del amor a nuestros hijos y lo difícil que es llevar a cabo este mandamiento que Dios nos da, amar a nuestros hijos y deleitarnos en ellos. En Tito 2, versículo 4, dice Pablo a Tito, le dice, las ancianas deben entrenar y enseñar a las más jóvenes a amar a los hijos, de acuerdo a lo que él nos enseña. Esta frase de amar a nuestros hijos en el griego, en el idioma que fue escrito originalmente este texto, es una sola palabra, pero en realidad es una combinación de dos palabras que componen o forman una palabra compuesta. La primera palabra es la palabra pilos, la cual es la palabra para un amigo, y la segunda palabra es teknon, que es una palabra para hijo. Entonces, deleítate en tus hijos es la persona que aprecia a los niños, un amante de los niños, una persona que disfruta tener los niños. Vamos a hablar acerca de algunas cosas muy sencillas y simples de la vida, donde nos traiga a nuestro corazón cuál es el propósito que Dios tiene para nosotras como mujeres y que aprendamos y traigamos a nuestra vida la idea de cómo amar a nuestros hijos. Aparte de amarlos, no nada más es decirle te amo, sino hay que aprender a deleitarnos en ellos. Yo les puedo decir que veo a muchas madres que pierden la perspectiva sobre el hecho de que los hijos son una bendición. Puedo ver cómo esto ocurre y por eso precisamente es que necesitamos estos tiempos para animar y recordarnos unas a otras que realmente nuestros hijos son algo de lo que debemos deleitarnos. ¿Qué significa deleitarse en los hijos? ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues aquí les voy a dar varias ideas que estoy segura que les van a ser de mucha utilidad. La primera tiene que ver con el concepto de tener hijos, el deseo, la voluntad de tenerlos y de recibirlos como una bendición y como un regalo de parte del Señor. Yo les puedo decir que cuando tuve a mi hija, pues sí, pensé que era una bendición de Dios, pero nunca lo entendí como a hoy lo entiendo, que Dios, cuando me dio a mi hija, me dijo, esta es una bendición y un regalo que te estoy dando, que tú vas a tener. Pienso que saben que vivimos en una cultura el día de hoy que considera que los hijos son una carga o una molestia. Y yo les quiero decir que, hermanas, piénsenlo. Los hijos son una bendición, un regalo, y tenemos que deleitarnos en ellos. Y no tenemos que verlos como una carga o como una molestia. Yo he escuchado de cuando una pareja se casa y tienen un hijo, todo el mundo la felicita a la pareja y le dice felicidades, qué bueno que ya tienes un hijo. Cuando tienen dos, pues ya se acercan y le dicen, ay, qué bueno, pues ya tienes la parejita. Cuando ya van en el tercero, oye, pues vele pensando, tres son mucho, está bien difícil la situación. Cuando tienen el cuarto, el quinto, quizás el sexto, los comentarios de los que reciben esta pareja no son de gloria a Dios, qué bendición tan grande es que Dios te esté dando estos hijos. Creo que las mujeres somos las primeras en decirle, oye, pues, ¿qué pasa? ¿Que no conoces los métodos anticonceptivos? Y las mujeres, lejos de animar a la mujer que está teniendo hijos, le decimos que es difícil tener hijos y que pues que lo piensen. Pues yo les quiero decir que esa no es la actitud que nos enseña la palabra. Donde quiera que leemos sobre los hijos en las escrituras o sobre tenerlos, leemos que los hijos son una bendición, son un regalo, son un privilegio. Toda la mamá que está escuchándome en este podcast y que tiene un hijo, quiero decirle que ha sido bendecida por Dios. Dios le ha dado un regalo y le ha dado el privilegio de ser madre. Y esta no es una actitud que nos enseñe la palabra. Donde quiera que leemos, a veces leemos que los hijos son una carga o que cuestan mucho trabajo o que si ya lo completamos con nuestro trabajo, pues es muy difícil tener hijos. Trae a mi mente ahorita el Salmo 127 que dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Esto viene en el verso 3 del Salmo 127. Esta palabra que se utiliza para describir a los hijos dice son una herencia. Y ellos, o sea, los hijos, no son de nosotros, son del Señor. El fruto del vientre es una recompensa, es un beneficio, es algo positivo. Y en el versículo 4 dice, como flechas en las manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Yo nunca había puesto atención en este versículo hasta que vi una película que hablaba acerca de cómo los hijos son flechas y quiero hacerles esta analogía. ¿Qué sería de un guerrero sin municiones o sin armas? ¿Qué sería de un guerrero que es mandado en estos momentos a una guerra que se esté librando, a una batalla ardua, a una batalla complicada y que le digan, tú eres nuestro mejor guerrero, ve? Y que lo manden sin armas, sin municiones. ¿Qué pasaría? Pues estaría indefenso. No podría pelear en la batalla. Las flechas son esenciales en las manos de un guerrero. Los hijos son esenciales en el plan y en el programa de Dios para la propagación del Evangelio y para la representación del corazón de Dios y sus caminos en este mundo. Esta no es una opción, no es una idea recién inventada, aunque haya muchos países en el mundo que están teniendo hijos a un ritmo tan lento que ni siquiera están reemplazando su población. Yo les puedo decir que alguna vez que fui a Europa, he visitado varios países y en varios de ellos me doy cuenta que no hay niños en los parques. Ustedes salen a pasear de noche y no hay niños. En los restaurantes, en los centros comerciales, no hay niños. ¿Por qué? Porque para muchas parejas, para muchas mujeres, la maternidad la han postergado por la realización de sus anhelos, de sus deseos. La maternidad la han hecho a un lado y dicen, no, yo no quiero tener hijos, prefiero ser mamá de un perro. Y yo les quiero recordar, hermanas, que Dios, a quien nos ha dado hijos, nos ha dado una bendición, un regalo. Permítanme irme nuevamente al Salmo 125. En el versículo 5 dice: Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Bienaventurado, bendecido. Este es un privilegio, es una bendición. En Mateo, en el capítulo 18 y 19 vemos dos incidentes seguidos uno detrás del otro donde Jesús habló acerca de los niños y se puede ver el corazón de Jesús para ellos. En estos capítulos 18 y 19 de Mateo le llevaban los niños a Jesús para que él los bendijera y algunos de estos discípulos que eran entrecomillados los más espirituales y moralistas, estaban molestos y les decían, este no es el tiempo para que ustedes traigan a los niños, alejen los niños de Jesús. Pero Jesús, en efecto, les dijo, este es el tiempo para los niños, porque el reino de Dios está hecho de personas que tienen la fe y la humildad de los niños. Valoren a los niños, no los despidan ni los dejen de lado. Dejen que ellos vengan a mí. Eso es lo que Jesús anhela, que los niños vayan a Él. Jesús detiene todo lo que Él está haciendo en esos capítulos y Jesús, el Hijo de Dios, quien tenía un plan, un propósito que Dios le había dado y tenía que cumplirlo, ese plan de redención en 3 años, él se detiene, se toma el tiempo de estar con los niños, toma a los niños en su regazo y los bendice. Aquellos niños que no tienen nada, nada que ofrecerle a Jesús, pero él los ama, él los bendice, bendice a sus padres, los reconoce, no los considera como una carga, los recibe. Y yo veo en el corazón de Jesús cómo debe de ser nuestro corazón por los niños. Así que hermanas y hermanas, las invito a deleitarse en sus hijos. Amar a los niños significa, primero que todo, simplemente la voluntad y el deseo de tener hijos. De la forma y en el tiempo que Dios nos los da y de la forma como nos dirige hacia esa decisión. Esto es una forma de pensar muy en contra de la corriente y de la cultura de este mundo el día de hoy. Porque ya les comentaba, el día de hoy hay miles de mujeres que dicen, no, yo no quiero casarme, yo no quiero tener hijos. ¿Por qué? Porque ven a sus hijos como una carga. O simplemente porque dicen, no, van a frustrar mis planes futuros. Y deciden ser mamás de un perro. Y eso no es lo que a Dios le agrada, ni el plan que Dios tiene para nuestros hijos. ¿Saben ustedes cuál es la perspectiva que Dios tiene sobre los hijos? Pues les quiero decir que donde quiera que va la palabra de Dios, dice que los hijos son una bendición. Yo les quiero platicar que si Dios algún día hubiera querido darme otra clase de bendiciones, como por ejemplo cheques por miles de dólares, por ejemplo, yo no le hubiera dicho después de haber recibido uno de esos cheques, ay Señor, ya no me mandes más cheques, tengo demasiadas bendiciones, no puedo manejar tanto dinero para ti. ¿Por qué no se los dijimos? ¿Por qué no se lo decimos así cuando Dios nos manda el primero, el segundo, el tercero, el cuarto hijo? Yo creo que hubiéramos recibido los cheques con los brazos abiertos. Entonces, hermanas, comparen a sus hijos como una bendición. Eso es lo que son, una bendición. Dios está realmente viendo a nuestros hijos como bendiciones y regalos directamente de parte del Señor. Así es que deleítate en tus hijos significa, deleitarte en tus hijos significa disfrutarlos, no solamente cumplir con tu responsabilidad de cuidarlos. Verán, cuando Dios inspiró a Pablo para escribir estas palabras a Tito, él sabía que la mayoría de las madres iban a ser responsables de cuidar a sus hijos. Yo les puedo decir que hay muy pocas madres, aún las muy malas, que no cumplen con las cosas básicas que se requieren para que sus hijos sobrevivan. Dios le mandó a sus hijos como una bendición, como un regalo. Yo creo que el Señor también sabía que las madres podían muy fácilmente quedarse inmersas en las responsabilidades prácticas del día a día de la maternidad y que iba a llegar un momento en que iban a olvidar lo que realmente significa amar a sus hijos. Ellas necesitan que se les recuerde que deben disfrutar a sus hijos, que deben atesorarlos. Yo les quiero decir que hay un tiempo cuando los amamos de manera natural. Cuando, por ejemplo, recién los parimos y nos los ponen en nuestros brazos, nace un instinto, nuestro instinto maternal y se convierte en algo hermoso y amamos a nuestros hijos porque los vemos por primera vez. Yo he escuchado a muchas madres hablar sobre este amor tan intenso que Dios les pone en sus corazones por ese bebé que tienen en sus brazos. Y después de un doloroso trabajo de parto o después de una cesárea, la dolencia pasa a un segundo término por la ilusión de estar junto a nuestro bebé. No importa lo que hayamos tenido que pasar, no importa si durante el embarazo tuvimos náuseas, si nos salió paño, si engordamos muchísimo, aquí lo importante es que Dios nos dio a estos hijos para amarlos. Pero, ¿qué pasa después de que nos dan a nuestros bebés y que los primeros días lloran constantemente con cólicos, que es muy difícil, o que es inquieto y que a veces las que trabajamos después llegamos a nuestra casa cansadas y dices, ay, creo que no estoy tan segura de que esto sea una verdadera bendición? O en esas etapas cuando estamos entrenándolos a que vayan al baño, o en esa etapa preescolar que hace groserías o contesta feo, no es tan fácil amarlos en esos momentos. ¿Y qué decir de un niño de 5 o 6 años que se queja constantemente? O de ese adolescente irrespetuoso que está probando los límites que nosotros les ponemos y nuestra paciencia. O también de esas madres que están lidiando con hijos adultos que son difíciles de amar, que nos han roto el corazón, que han hecho malas y necias y tontas decisiones que hasta nos han avergonzado. ¿Qué es lo que pasa en estos momentos? Pues aflora nuestro instinto natural y el de la carne. Y en cualquiera de estas diferentes etapas es convertirse en una mujer irritada o impaciente, herida, amargada, y que esa amargura se convierta en egoísmo, en resentimiento y en sentimientos de autocompasión. ¿Quién no lo ha vivido? Yo les puedo decir que ya he pasado por todas esas etapas. Me he sentido herida, me he sentido amargada, y ha llegado el momento en que les he dicho, no, esto es para mí porque yo ya me cansé de batallar con esta niña. Y hasta hace pocos años decía, me merezco comprarme un rímel, comprarme unos zapatos, comprarme un vestido, porque ser mamá soltera de una hija no es fácil, entonces me merezco yo un regalo. Les puedo decir también que he tenido resentimiento con mi hija, porque no sé si muchas lo sepan, me divorcié y pues de repente veo que mi hija quiere más a su papá y yo decía, ¿pero por qué si yo he batallado con él? Con ella. Y también he tenido sentimientos de autocompasión, por ejemplo, de decir, pobre de mí, cómo sufro, qué triste, mi hija no entiende el sacrificio que yo estoy haciendo por ella. Pues yo les puedo decir que, así como yo, hay muchas madres que llegan hasta caer en patrones de abuso o negligencia, y algunas hasta a veces le hacen daño a sus hijos. Les puedo decir que esas semillitas de resentimiento y amargura que quedan en nuestro corazón pueden realmente convertirse en algo bien peligroso si no son atendidas y si no permites que Dios reemplace esos sentimientos por su inmenso amor. Les quiero contar cómo disfrutar a nuestros hijos. Permítanme decirles que esto no solamente es para aquellas que tienen hijos naturales, también es para aquellas que tienen hijos espirituales. Aquellas que son solteras, estoy segura que Dios les va a dar hijos espirituales que van a llegar a amar como se llega a amar a un hijo natural. Les quiero decir, hermanas, que tenemos una gran responsabilidad de gran importancia al expresar afecto y deleite por nuestros hijos. No es suficiente que lo pienses o que lo sintamos. Necesitamos decirlo. Decírselo a nuestros hijos. Expresarlo a nuestros hijos. Hoy les quiero hacer una pregunta. Todas las que me están escuchando, ¿hoy le dijiste a tu hijo que lo amas? ¿Le has dicho que te deleitas en él? ¿Que hablas con los demás de ellos? ¿Que la forma de amarlo es una forma como Dios ama a sus hijos? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba siendo bautizado estaba en el río Jordán siendo bautizado y se acuerdan que mientras Juan el Bautista lo bautizaba, se escucha al Padre que habla desde el cielo para que todo el mundo lo pueda oír y dice, este Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Hermanas, así como Dios se deleita en su Hijo, que fue Jesucristo, exprésenselo ustedes también a sus hijos. Así como Dios ama a su pueblo, Dios nos dice que amemos a nuestros hijos. Uno de los profetas del Antiguo Testamento dice que cuando Israel era un muchacho, ya lo amé, y de Egipto lo llamé a mi hijo. Eso viene en Oseas 11:1. Hay un Dios quien se deleita en sus hijos y Dios se lo dice. Dios lo expresa. Amiga, sé que esto suena muy elemental, pero creo que cuando nos distraemos y nos desenfocamos de todas las cosas que nos suceden en nuestro día a día, es muy fácil olvidar. Es muy fácil olvidar decirle a nuestros hijos que los amamos. Puedo simplemente animarte a decirte que frecuentemente le digas a tus hijos: te amo, estoy orgullosa de ti, le doy gracias a Dios por traerte a nuestra familia. No te canses de decirlo, no lo puedes decir suficientes veces. ¿Se los has dicho hoy a tus hijos? Díselos, hermana, no importa la edad que tengan, no esperes a que sea tarde. No sabes cuánto tiempo te queda a ti o cuánto tiempo le queda a tu hijo. No esperes hasta que estés frente a un ataúd o estés frente a un hijo enfermo o un hijo pródigo. Solo te digo que el tiempo es corto. No te distraigas alistando a tus hijos para el colegio o para la práctica de fútbol y las clases de piano para decirle que lo amas. Díselo cuando lo saludes en la mañana. Díselo cuando le digas las buenas noches. Díselo cuando lo mandas al colegio o a la práctica de cualquier deporte. Escríbele notas. Yo sé que al día de hoy muchas ya no son muy cibernéticas y les gusta más escribir en el teléfono, pero escríbanle notas de amor a sus hijos. Díganle que los aman, mándeles un mensaje de texto diciéndole: te extraño, eres la mejor bendición que me pudo llegar. Yo les puedo decir, hermanas, que sí, es muy importante para ellos. Cuando ya tenemos hijos adultos y que nos comunicamos con ellos únicamente a través del teléfono, antes de colgar, las invito a que les digan: te amo, hijo, te necesito, te extraño. Solo piensa, si esta fuera la última llamada que le hicieras a tu hijo, ¿no tendrías remordimiento? O por el contrario, ¿habrás dicho lo suficiente para que tengas la seguridad de que le dijiste lo que era necesario haber dicho? Díselo. Las vuelvo a animar, diles: te amo, no importa cuántas veces se lo digan. Quiere que esas palabras resuenen en los oídos de tus hijos, que los amas, que te deleitas en ellos, expresándoles tu afecto de manera abierta y activa. Mientras te deleitas en tus hijos, por supuesto, esto implica que ellos tienen una prioridad enorme en tu vida. Claro, no primero que tu esposo, pero sí en un segundo lugar después de tu esposo. Ellos requieren tiempo, enfoque, atención y esfuerzo. Pero muchas me dirán: bueno, oye, yo le dedico mucho tiempo, soy madre de tiempo completo. Hago lo que las madres hacen, ellas pasan mucho tiempo con sus hijos. Pero yo les puedo decir que pasar con tiempo con sus hijos no quiere decir que los ames. Les quiero decir, hermanas, que yo durante mucho tiempo amé mucho más mi trabajo que a mi hija. Y después pasé de amar mi trabajo a amarme a mí, porque yo entraba en una autocompasión y decía: es que nadie me ama, me tengo que amar yo a mí misma para que me sienta bien. Pues ahora les quiero decir que no puedes amar más a tu trabajo que a tu hijo. No puedes amar más tu casa que a tu hijo. No puedes amarte más a ti que a tu hijo. Porque en el trabajo te demanda tanto de ti que a veces no tienes ni el tiempo, ni la energía, ni el esfuerzo para invertirlo ni en tus hijos ni en tu esposo. Entonces yo te invito, hermana, a que hagas una evaluación y que te preguntes, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Están mis prioridades desbalanceadas? ¿Están las cosas en orden en mi hogar? ¿Estás más comprometida con darle prioridad a tus hijas, a tus hijos por encima de tus amigos? Necesitas ser más amoroso con tus hijos. Necesitas ser afectuosa con tus hijos. Recuerden que el tiempo es corto. Vivamos el presente. En este momento, saca el mayor provecho de este presente en el que estás viviendo con tus hijos. No pierdas a las alegrías que puedes tener y disfrutar de este tiempo y las oportunidades que Dios te está dando por ser impaciente con el futuro. Hermana, las animo a que no estén pensando cuando estén con sus hijos en el futuro. Piensen que están con ellos, disfrútenlos, abrácenlos, díganle que los quieren. ¿Acaso no es común en nosotros estar ansiosos para que llegue la próxima etapa en la que aún no ha llegado? Yo les puedo decir que a veces quisiera volver el tiempo atrás y volver a vivir ese tiempo que desperdicié con mi hija. No lo hagan ustedes, hermanas. Dejen de amar más a su trabajo. Dejen de amar más sus prioridades. Dejen de amar más a sus amigos. Dejen de amar más su casa. Amen más a sus hijos. Amen primero más a su esposo y después a sus hijos. Pero en medio de ser fieles, no pierdan el gozo de su llamado y de la oportunidad de realmente disfrutar a los hijos que Dios les ha dado. En el Salmo 113, versículo 9, Dios nos dice, hace habitar en casa a la mujer estéril, pero gozosa de ser la madre de sus hijos. Aleluya. ¿Eres una madre alegre? ¿Esta mañana, antes de salir de tu casa, fuiste una madre contenta? Yo no les estoy diciendo que todo el día estén cantando de alegría, no. Pero, ¿cómo te ven tus hijos? ¿Como una madre gozosa o como una madre agobiada? Hay momentos difíciles. Hay momentos cuando ser padre o madre o te hace postrarte de rodillas y hace que te salgan lágrimas. ¿Por qué? Porque estás batallando con tus hijos. Pero créanme, el Señor conoce las necesidades que tenemos de Él. Y Dios no se equivoca. Yo les quiero decir que por encima de todo debe de estar el gozo de Cristo en estos hijos que Dios te ha dado y en el privilegio que es el criarlos para Él. Les vuelvo a preguntar, ¿te deleitas en tus hijos? ¿Ves tus hijos como bendiciones? ¿Los ves como una bendición, como el regalo de parte del Señor? Piénsenlo, hermanas, y contéstese a ustedes mismas. Y denle gracias a Dios por el privilegio de ser madres. Yo les puedo decir que sí, sí ha sido difícil. Y que sí he pasado por muchas cosas difíciles en estos 25 años que tiene mi hija. Pero el Señor ha hecho realmente en mi vida, ha traído una bendición. Me ha dado un privilegio todos estos años de ser la mamá de mi hija. Las invito, hermanas, a que estemos orando por nuestros hijos. Que les digan cuánto los aman. Que se deleiten en ellos. Pero lo más importante, hermanas, a que le demos el segundo lugar en nuestra vida a nuestros hijos. El primer lugar es para Dios, después para nuestro esposo y después a nuestros hijos. Hermanas, las animo a que sean gozosas con el privilegio que Dios les ha dado de ser madres. Ánimo, hermanas, ánimo. Deleítate en tus hijos. Nos escuchamos muy pronto y sea la gloria para Dios. Hola a todas, bienvenidas a este podcast semanal. El día de hoy vamos a tratar un tema por demás interesante y creo que también va a ser muy edificante para entender cuál es el propósito que tiene el Señor para nosotras en nuestras vidas. ¿Cuántas de nosotras no hemos orado en ciertas circunstancias y le hemos pedido al Señor que nos llene de sabiduría para tomar buenas decisiones? Pues yo les quiero contar que yo he sido una de esas mujeres que ha orado y le ha pedido al Señor que me llene de sabiduría para tomar ciertas decisiones en lo laboral, en lo espiritual, en mi casa, con mi marido, con mi hija. Pero mi oración todos los días es esa: Señor, dame sabiduría, hazme una mujer sabia como Salomón. Pero hoy les voy a platicar cuál es el beneficio de solicitar la sabiduría y también qué fue lo que pasó con Salomón, que después de ser un hombre que se le conoció en el mundo entero por ser el hombre más sabio del mundo, terminó siendo el hombre más necio de todo el mundo. Y hoy vamos a conocer a través de la palabra lo que es la sabiduría, la bendición que es ser mujeres sabias y cuál es el principal propósito de la sabiduría. Para empezar, quiero comentarles que en este mundo en el que estamos en estos días viviendo es un mundo realmente salvaje. Día tras día escuchamos y vemos un sinnúmero de sucesos negativos como violencia, inmoralidad sexual en los medios de televisión, cosas que no podemos creer. ¿Cuántas veces prendemos las noticias y oímos que hay masacres, que cosas del Ku Klux Klan, cosas muy desagradables? Y todo eso es la vorágine que trae esta nueva era y que no nos hace ser unas mujeres sabias. A medida que nuestra cultura siga empujando los límites del rechazo a la verdad de Dios, vamos a continuar siendo testigos de verdad de la caída espiritual de una sociedad totalmente desprovista de sabiduría. En la Biblia, en Primera de Pedro 4 y versículo 7 y en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, Pedro nos invita a que seamos prudentes, que seamos de un espíritu sobrio y alertas para la oración. Después de escuchar esto, es imprescindible que nosotras aprendamos cómo llegar a ser mujeres sabias en este mundo salvaje. En el libro de Proverbios nos recuerda en el capítulo 2, en el versículo 4, que la sabiduría es como un tesoro. Es un tesoro que está escondido. Entonces, la sabiduría no nada más nos va a llegar así por pedirla, sino que tenemos que buscarla. ¿Por qué? Porque como dice Proverbios, es un tesoro que está escondido. Si todas nos acordamos lo que nos platica la Biblia, Dios se le aparece a Salomón y le dice que le pidiera cualquier cosa, que se le iba a dar. Esto ocurre en Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Es ahí cuando el Señor se le aparece a Salomón y le dice: dime qué quieres y yo te lo voy a dar. Salomón, ¿qué pudo haber hecho? Pudo haber pedido riquezas, pudo haber pedido como poder, más del que ya tenía, pudo haber pedido prestigio, también pudo haber pedido que ganara contra sus enemigos, las mujeres que él quisiera, cualquier cosa que deseara lo hubiera podido pedir Salomón. Y la solicitud de Salomón fue que el Señor le diera sabiduría. Salomón en su momento fue el hombre más elevado espiritualmente y escribió: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Este va a ser nuestro versículo base. Proverbios 1, capítulo 1, versículo 7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Así es que, hermanas, ¿quieren ser sabias? pues empecemos a tener temor del Señor. En un principio, Salomón se vuelve un hombre muy sabio y su fama recorre todo el mundo de que era un hombre realmente sabio, tomaba decisiones sabias y era un hombre que temía a Dios. Pero ¿qué creen? Después de que Dios le da toda la sabiduría que Salomón pidió, en sus años dorados, él deja de temer a Dios y simplemente comienza a depender de su propia sabiduría, de su propia sabiduría humana. Y Salomón dejó de ser el hombre más sabio del mundo y se convierte en el hombre más necio y más conocido del mundo. Es una gran verdad, hermanas, que estamos viviendo en la era de la información. Todos, absolutamente todos, tenemos hoy a nuestra disposición mucho más conocimiento que en ninguna otra época de la historia. Podemos decir que tenemos más conocimiento en nuestras manos de lo que somos capaces de procesar. Y es por ello que es bueno señalar que hay una enorme diferencia entre la sabiduría y el conocimiento. Y que el conocimiento por sí solo no es suficiente para ser sabios. Vivimos, como ya lo hemos comentado, en un mundo muy acelerado, donde abunda la astucia, pero la sabiduría, créanme, es escasa. En nuestra cultura se exalta el desenfreno y la ideología feminista. Nuestras vidas están siendo repletas de distracciones y decisiones y dilemas por los cuales necesitamos una verdadera sabiduría para vivir las vidas que honren a Dios. La victoria mayor del enemigo de nuestras almas viene cuando confundimos la sabiduría con conocimiento, o aún peor, con información. Es ahí cuando veremos la acumulación de inteligencia humana y no la palabra de Dios como la fuente de nuestra sabiduría. Habiendo creído esta mentira, nos hemos convertido en personas saturadas con información y despojadas totalmente de sabiduría. El salmista nos recuerda en Salmo 111, versículo 10, dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Es importante saber, hermanas, que cuando negamos a Dios y su soberanía, comenzamos a depender de nosotras mismas en una búsqueda inútil de alguna forma de sabiduría humana que pueda calmar todos nuestros temores más profundos y satisfacer a nuestros agitados espíritus. El resultado es un fracaso total, ya que no habrá una respuesta que nos pueda satisfacer. Es importante recordar que la verdadera sabiduría viene de lo alto y no es algo que consigamos por nosotras mismas. Y la buena noticia es que la sabiduría es un don de Dios, que Él da en abundancia a aquellos que lo piden. Recuerden que Santiago capítulo 1, versículo 5 nos insta a pedir sabiduría y dice: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Hermanas, yo las invito a que se respondan estas preguntas que les voy a hacer. Y de acuerdo a sus respuestas, veremos si realmente somos mujeres sabias. ¿Le temes al Señor? ¿Estás honrando al Señor con tu vida? ¿Está tu corazón en Dios o en las cosas del mundo? ¿Eres sabia de acuerdo a Dios o de acuerdo al mundo? Yo las invito, hermanas, a que aprendamos a ser mujeres sabias en este mundo salvaje que nos está tocando vivir. Si nosotros somos unas mujeres sabias, yo les quiero decir que habrá muchos beneficios por parte de la sabiduría que Dios nos da. Les voy a enumerar algunos que espero les sean de utilidad para que oremos y empecemos a pedirle al Señor que nos llene de su sabiduría. El primero es: la sabiduría nos va a proporcionar un sentido de seguridad personal, estabilidad y bienestar. ¿Por qué? Porque recuerden que en Proverbios 3, versículo del 21 al 26 dice, «Hijo mío, guarda la prudencia y la discreción. Entonces andarás con seguridad por tu camino y no tropezará tu pie. Cuando te acuestes no tendrás temor. Sí, te acostarás y será dulce tu sueño. No temerás el pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado». Hermanas, hermosa este primer beneficio de la sabiduría. La sabiduría nos proporciona un sentido de seguridad personal, estabilidad y de bienestar. El segundo beneficio es la sabiduría construye hogares fuertes y promueve la felicidad en las relaciones familiares. ¿Cuántas de nosotras no quisiéramos un hogar fuerte y que nuestra relación con todos nuestros familiares fuera llena de felicidad? Pues les quiero decir que si somos mujeres sabias, el Señor cumplirá su promesa. En Proverbios capítulo 24, versículo 3 dice que con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Todas las mamás que escuchen este podcast, las invito a que reflexionen en esta cita de Proverbios 10, versículo 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. También el hijo necio es ruina para su padre y gotera continua la contienda de una esposa. Otro beneficio de la sabiduría es que la sabiduría te va a conceder favor en tu lugar de trabajo. ¿Cuántas de nosotras trabajamos? No lo sé, pero yo creo que muchas somos mujeres que trabajamos, aparte de hacer nuestras labores como amas de casa. ¿Y a cuántas no nos gustaría que tuviéramos un favor especial en nuestro trabajo, que nos vieran de manera diferente, que nos vieran como mujeres sabias? Pues el Señor dice que si pedimos sabiduría, la sabiduría nos va a conceder favor en el lugar de nuestro trabajo. De acuerdo a lo que dice Proverbios 14, versículo 35, dice, «El favor del rey es para el siervo que obra sabiamente. Impresiona a tu jefe. La sabiduría te hace un empleado mucho más valioso». En Proverbios 17, 2 dice, «El siervo prudente prevalecerá sobre el hijo sin honra y con los hermanos participará de la herencia». Otro beneficio es que la sabiduría te permitirá superar la oposición y grandes obstáculos que tengas en tu vida. En Proverbios 21, versículo 22 dice, «El sabio escala la ciudad de los poderosos y derriba la fortaleza en que confiaban, porque con dirección sabia harás la guerra». Y también recordemos que en Eclesiastés 9, 18 dice, «Mejor es la sabiduría que las armas de guerra». Y en Proverbios 24, versículo 5 dice, «El hombre sabio es fuerte». Otra ventaja otro beneficio de la sabiduría es que la sabiduría te ayuda a trabajar más inteligentemente y menos laboriosamente. Como dice Eclesiastés 10:10, dice, «Si el hierro está embotado y él no ha amoldado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza». La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Otra cosa que fue lo que le pasó a Salomón, otra es una de las ventajas que dice que la sabiduría te exalta ante los demás. En Proverbios 3, versículo 35 dice, «El sabio heredará honra, pero los necios hacen resaltar su deshonra». Otra ventaja es que la sabiduría suaviza los enojos en las situaciones más difíciles. Otro es que la sabiduría afecta tu salud física. Recordemos Proverbios capítulo 14, versículo 30, donde dice, «Un corazón apacible es vida para el cuerpo, mas las pasiones son podredumbre de los huesos». Y también en Proverbios 3, versículos 7 y 8 dice, «Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos». Y otra que para muchas estoy segura que será un beneficio muy importante, dice que la sabiduría nos va a proporcionar protección.
¿Cómo? Sí, si leemos Proverbios 2, versículos del 11 al 16, dice: la discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos. Ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Hermoso, ¿no? ¿Cuántas de nosotras queremos ser sabias? Pues yo las invito, hermanas, a que, como dice Proverbios, que sea la sabiduría el principio del temor al Señor. Hermanas, compartan este audio con sus amigas, con sus conocidas, que busquen ser sabias, porque yo sé que todas las que escuchan estos podcasts anhelan ser mujeres sabias y ser sabias no nada más en su vida espiritual, sino también en su vida laboral, en su vida maternal, en su vida conyugal. Busquemos la sabiduría. La sabiduría nos debe de dar todos los beneficios que ya les mencioné, pero el más importante, tener un conocimiento y un temor de Jehová, al cual le debemos toda la gloria y toda la honra. Las espero en mi próximo podcast. Las invito a que lo compartan, a que lo escuchen, y muchas gracias. Dios les bendice y que la sabiduría y el temor de Jehová estén con ustedes. Amén.